Ministra, ¿cómo le va? Buen día. La saluda Martín Paoltoni en Nacional Rosario.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Entendemos que son momentos de mucha actividad, así lo requiere este momento de la pandemia. Bueno, primero preguntarle qué diagnóstico, qué evaluación hace de cómo venimos llevando los argentinos y el gobierno a este momento tan excepcional, tan particular.
Mire, la verdad que uno lo que puede decir es que hay un enorme agradecimiento al pueblo argentino porque finalmente ha entendido y ha comprendido y ha acompañado la decisión de cuidar la salud con todas las consecuencias que eso trae en los aspectos familiares, en la organización de la vida, en el cuidado de los niños, en el cuidado de los mayores, en las tareas que cada uno hace y fundamentalmente también el impacto importante que tiene este aislamiento selectivo y obligatorio en la economía y en la economía de cada una de las familias. Sin embargo, con sus más, con sus menos, en general hay un enorme respaldo a la decisión y eso es una construcción de la sociedad, no es una decisión de un gobierno, es una construcción colectiva donde cada uno se ha informado, algunos más, otros menos, y han ido progresivamente, hemos ido entendiendo que el sentido de la vida es lo más importante que una sociedad sana puede, al que puede aspirar, ¿no? O sea que yo creo que la medida es correcta, los resultados son correctos. No hay que ser exitista, estamos frente a un fenómeno que desconocemos y entonces cuando uno está frente a un fenómeno que desconoce, y lo digo en particular por aquellos que les toca tomar decisiones día a día como los científicos, los médicos, el presidente y los equipos de salud cotidianamente, creo que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando y corrigiendo sobre la marcha si cometemos algún error que es fruto de una situación de nuevo tipo. Claramente esta es una situación de nuevo tipo.
Ministra, entendemos que desde la cartera que usted conduce se está llevando adelante un trabajo, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables, en lo que el propio presidente ha denominado una suerte de aislamiento territorial, o quédate en casa también significaría quedarse en el barrio. ¿De qué manera están asistiendo a aquellos sectores que tienen todavía un déficit habitacional y que quizás permanecer en casa no es tan sencillo como para otros sectores de la sociedad?
No, decíamos estos días que claramente el aislamiento tiene múltiples o diversas formas, ¿no? No es lo mismo aquellos que viven que vivimos en una unidad habitacional en donde podemos separar la familia, donde podemos tener un lugar de aislamiento, donde hay una serie de cuidados que son posibles en relación a la condición de la vivienda, de aquellos lugares en donde en general la sociedad vive en comunidad. Veíamos estos días el tema de los hospitales, el tema de los hogares donde viven los adultos mayores, y por el otro lado también los barrios populares, es decir, en los barrios populares esta idea que a lo mejor resulta efectiva, pero no posible, que es el aislamiento, en donde hay hacinamiento, y esto no lo descubrimos hoy. Digo, parece que algunas personas hubieran descubierto hoy que no existe la posibilidad del aislamiento. Y allí lo que funciona, y lo charlamos con Fernanda Miño, que es la secretaria del área de barrios populares dentro de nuestro ministerio. Es alguien que ha optado por seguir viviendo en un asentamiento, uh-huh, en el asentamiento de la Cava. Y ella nos decía, bueno, claro, nosotros esto lo veíamos y lo sabemos, que el aislamiento no puede ser, digamos, de la misma manera que se explica para aquellos que tenemos una vivienda más confortable. Inclusive, ella estuvo proponiendo y trabajando en ella y el equipo que la acompaña, también la subsecretaria Fernanda García Monticelli, en decodificar estos mensajes a la realidad de lo que significa un barrio popular. Y ahí sí pensamos que claramente lo que está funcionando es un aislamiento social, decimos un aislamiento social, porque como no hay lugar a veces para compartir dentro de una misma casa, donde en general hay una práctica solidaria y viven los abuelos, viven los hijos y viven los niños, a veces el pasillo, la calle, el espacio público termina siendo un lugar de aislamiento social. Bueno, de hecho allí los cuidados deben ser importantes, deben ser trasladados con un lenguaje que todo el mundo pueda tomarlo, porque claramente esto de quédate en tu casa pareciera un oxímoron, ¿no? Algo que es difícil de promover, y por el otro lado, asistiendo con todas aquellas cuestiones que tienen que ver con llevar tranquilidad a esos sectores, ¿no? Garantizar la asistencia alimentaria, garantizar la UH, garantizar la asignación universal por embarazo, garantizar lo que significa el ingreso este ingreso familiar excepcional, porque claramente hay un sector muy importante de nuestra sociedad que trabaja informalmente. Es decir, cuando hablamos nosotros de aquel señor que va y corta el pasto de una casa, o que mantiene un jardín, o que hace una changa, o el plomero o el electricista que va y desarrolla una tarea individual en una casa de familia, hoy no está trabajando. Claramente hoy no está trabajando porque justamente el aislamiento no le permite trabajar. Entonces, creo que allí todos los dispositivos que se puedan aplicar para contener son importantes, y cuando podamos volver progresivamente al trabajo, tenemos que pensar cómo lo hacemos y con mucho cuidado, y también con este mecanismo de prueba y error. Digo esto también porque no es la misma situación que en el 2001 y que 2001-2003, porque en el 2001-2003 nosotros teníamos una situación de mucha complejidad en términos de lo económico, pero nos podíamos movilizar. No había recursos, no teníamos recursos, había una crisis social, pero esta situación de no poder movilizarnos, y en realidad el trabajo requiere movilidad, nunca la tuvimos y la estamos conociendo, diría, a nivel planetario.
Sí, y Argentina está siendo pionera, ¿no? A nivel, por lo menos, América Latina, en tomar medidas que protejan la salud, y el presidente creo que ha sido muy claro en esta idea de decir no hay una dicotomía entre salud versus economía, porque en realidad una población enferma después tampoco puede trabajar, entonces claramente todo tiene que ser, como usted lo mencionaba recién, a prueba y error. Y pensaba también, María Eugenia, en la importancia de un Estado presente tomando medidas activas. Por ejemplo, recordaba el tema de este DNU que congela los alquileres, que impide los desalojos. Bueno, hay las asociaciones de inquilinos celebraron, por ejemplo, esta medida. Quería preguntarle sobre la importancia también, entendemos pasado este momento, de avanzar hacia una ley de alquileres.
Quiero decir antes, porque vos hiciste mención a un tema que me parece que es importante remarcar. El presidente ha conducido una lógica que los argentinos hemos entendido y además hemos acompañado. Y eso a mí me parece que realmente es muy claro, y que no hay una dicotomía, de ninguna manera hay una dicotomía entre la salud y la economía. Ahora, claramente hay que pensar la economía al servicio de quién debe estar, y debe estar al servicio del hombre. Si la salud corre riesgos, la economía pierde su sentido. Yo creo en una economía humanista, en una economía que nos permita ahora repensar para qué acumular, o para qué queremos acumular, o por qué los sectores del capitalismo más duros piensan en acumular, cuando nos damos cuenta, o pujan por acumular, cuando nos damos cuenta que realmente lo importante es generar trabajo, lo importante, su rol es generar trabajo, lo importante es que todos vivamos mejor. Y la realidad es que esto nos ha demostrado que la vulnerabilidad, en algunos sectores, por supuesto, la pandemia se sufre mucho más, por lo que decía antes, pero también es real que todos somos vulnerables frente a la enfermedad. Entonces, habría que pensar para qué queremos muchas veces acumular tanto, cuando en realidad hay otros que no tienen nada? ¿Y por qué no pensamos en una sociedad, no aprovechamos esta crisis para pensar en una sociedad mucho más sana respecto de lo que significa la economía? No hay una posición antitética, no la debe haber, y creo que cada vez que el presidente se refiere a eso, lo aclara permanentemente. Ahora, ¿qué respuesta ha tenido el Estado? Como vos bien decías, Martín, ha tenido una respuesta en todos los niveles. Es decir, cada uno de los problemas que se han presentado ha ido dando una respuesta, también digo con sus más y con sus menos. A veces, cada vez que uno despliega una medida, la medida tiene a veces consecuencias que no se previeron o que son inesperadas. Yo podría decirte que en el tema del DNU para el congelamiento de alquileres, que la verdad que fue necesario, fue importante y trajo mucha tranquilidad a muchos inquilinos y también a locadores, porque quiero decir que hay muchos locadores que están preocupados por quienes le alquilan. Yo no compro esta idea de que son unos u otros, ¿no? Locadores o inmobiliarias contra inquilinos o locatarios, ¿no? Claramente me parece que hay quienes se han preocupado, quienes han tenido una posición de comprender cuál es la situación del inquilino, ya sean inmobiliarias o ya sean propietarios. Pero quiero decir que frente a este problema, ¿qué hizo el Estado? Rápidamente sacó un DNU que acompañó todo el gabinete. Ese DNU tiene fuerza de ley, esto es importante decirlo, que dispone que se suspendan los desalojos no por un mes, no por dos meses, hasta el 30 de septiembre. ¿Qué pasó con los contratos de alquiler que vencieron durante el aislamiento? El artículo 3 de ese DNU prorroga la vigencia de los contratos. ¿Qué pasó con el precio de los alquileres? El precio de los alquileres de alguna manera, digamos, se congeló en el precio, en el valor del mes de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020. Después habrá el artículo 6 establece que hay un acuerdo para poder pagar esa diferencia entre 36 cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del mes de octubre, es decir, a partir del nuevo alquiler del mes de octubre. ¿Qué pasa si hay problemas para pagar? Bueno, esto lo dispone el artículo 7. Si se produciera alguna deuda por falta de pago, también se podrán consensuar después del 30 de septiembre, o sea, a partir del mes de octubre. Quiero decir que ha tenido, no solo para la vivienda, para la vivienda familiar, digamos, la vivienda única, sino también para otro, y eso ha sido muy virtuoso del trabajo colectivo del gabinete, ¿no? Ha sido muy virtuoso porque se han incorporado inmuebles rurales que están destinados a producciones familiares y a pequeñas producciones agropecuarias, se han incorporado inmuebles que están alquilados a personas que están adheridas al régimen de monotributo, donde prestan sus servicios, puede ser comercio o industria, o inmuebles que alquilados por profesionales donde prestan sus servicios. Quiero decir que también involucra al universo, a un universo que está vinculado al alquiler y que tiene que ver con la producción. Y esto lleva tranquilidad a ambos, a inquilinos fundamentalmente, pero también a locadores, hasta el 30 de septiembre. Si tiene cada vez que uno aplica una norma, hay consecuencias y hay preguntas. Nosotros tenemos una estadística respecto de las consultas que nos han hecho, que a veces que no son tantas, que no es una muestra significativa, que a veces coincide con la valoración de las inmobiliarias, con la valoración de las de los corredores inmobiliarios. Decía también a veces coincide o no con las distintas agrupaciones de inquilinos, también coincide, a veces coincide y no coincide, pero sí en las problemáticas, a lo mejor no en los números, con los legisladores que vienen trabajando en este tema hace muchísimo tiempo en todo el país. Y digo que las preocupaciones más grandes son porque no reciben el DNU para el CBU para hacer los depósitos, para transferirlos sin movilizarse. Algunas exigen un aumento excesivo y no que claramente el DNU, que tiene fuerza de ley, no lo permite. Algunos están con una problemática que es que habían alquilado para mudarse, no se pueden mudar porque la mudanza no es una actividad esencial, entonces tienen una situación de doble alquiler. Allí claramente la norma por default indica que hay que pagar en aquella vivienda donde uno está alojándose y repactar nuevamente el contrato luego de que podamos ir progresivamente administrando el aislamiento. Problemas que tienen que ver con tener o no tener garantías. La única preocupación real que nosotros evaluamos y que no la tenemos mensurada, pero nos dicen que en la ciudad autónoma, que hay muchas familias que alquilan, familias o personas que alquilan habitaciones ya sea en pensiones, ya sea dentro de otra casa o ya sea en hoteles, estas personas están siendo presionadas para que dejen el lugar. No tenemos un número, pero queremos decir claramente que si esto sucede, claramente nosotros estamos dispuestos a no actuar como autoridad de aplicación, porque no lo somos, pero sí a recibir los reclamos y a poder acompañar esto en una denuncia.
Es decir, que nadie puede ser desalojado en esta circunstancia porque va a haber un Estado presente que por lo menos va a accionar de alguna manera para evitar que eso suceda. Esto es fundamental saberlo, ministra, porque estamos en un momento de también muchas tensiones, ¿no? Y quizás esto, sentir a un presidente, a sus ministros, ministras, dando respuestas inmediatas es creo que lo que más tranquilidad puede llevar a estos sectores de la población. María Eugenia, quería
aprovechar. Quería decir Martín, que hay una cosa, claro, yo entiendo la ansiedad que todos tenemos. Entonces, cuando uno aplica una norma como este DNU, claramente la pregunta es, y bueno, y después del 30 de septiembre, claro. Bueno, el 30 de septiembre, como esto es día a día, semana a semana, mes a mes, veremos cómo estamos el 30 de septiembre y qué podemos hacer el 30 de septiembre o qué debemos hacer el 30 de septiembre. Entonces, yo entiendo que hay un sector que está que fruto de la ansiedad y de la preocupación y también de del temor a qué va a pasar con la economía y con su trabajo, nos están pidiendo decisiones después del 30 de septiembre. Nosotros creemos que hemos tomado las decisiones que son prudentes, también hemos considerado que los argentinos podemos llegar a acuerdos. Entonces, aquel inquilino que sabe o que conoce a quien le alquila y sabe que necesita que necesita claramente de su alquiler para poder completar sus recursos mensuales, bueno, que lleguen a un acuerdo, que si lo puede pagar, que lo pague, y que llegue a un acuerdo y que sea solidario en este caso con el propietario, porque sabemos que muchas veces el propietario es alguien que tiene una jubilación mínima y que ha podido ahorrar un dinero para tener una unidad, una propiedad, y que la alquila y con eso completa sus gastos mensuales. Entonces, todas esas cosas fueron tenidas en cuenta y siempre pensando que es mayor la población solidaria que la población que no lo es, ¿no? Entonces, queremos que, digamos, tenemos acá una oportunidad de mostrar cómo somos.
Sí, yo creo que es eso. Creo que eso sintetiza mucho de lo que sentimos y atravesamos en estos momentos que son inéditos, ¿no? Para todos, para todas en general. Ministra, la otra pregunta que quería hacerle era sobre los procrear. Entendemos que desde el Ministerio se siguen ejecutando los sorteos, las adjudicaciones, que ese proceso, entendemos, no se ha paralizado, más allá de que claramente en este momento no se pueden hacer mudanzas o no se pueden avanzar con cuestiones más prácticas.
Mire, nosotros creemos que ese es un programa realmente que ha tenido una trayectoria y una aceptación social importante, muy importante. Decíamos en febrero, cuando nada de esto parecía estar en el horizonte, que cuando llegamos al ministerio encontramos cerca de 12.000 viviendas con distintos niveles de terminación y algunas terminadas que no habían sido adjudicadas, y 8.000 lotes. Decidimos claramente poner eso en funcionamiento, rápidamente poner esto en funcionamiento, y de hecho y nos comprometimos a terminarlo y a entregarlo antes de julio. Luego sucedió esta situación, pero seguimos haciendo los sorteos. El banco en general lo hacía ya vía streaming, hoy no lo está haciendo vía streaming porque no por el criterio que no haya más de una o dos o tres personas en un mismo lugar, pero sí con escribanos. Se siguen adjudicando las viviendas y se siguen adjudicando las unidades, que es un proceso o un protocolo que ya tenía Procrear en conjunto con el Banco Hipotecario. Claramente, digo, hay personas que podrían haberse mudado claramente en la ciudad de Santa Fe, en Estación Cambios. El día 19 un grupo de familias fue a buscar su llave, pero no se pudo mudar porque la mudanza no es una actividad esencial. Entonces, a esas familias les pedimos disculpas. Sabemos claramente que están pagando un alquiler o están viviendo en casa de sus padres o están en alguna situación en donde desearían ya haber podido aprovechar esta cuarentena para estar en su casa y disfrutar de su nueva casa. Les pedimos disculpas, pero claramente esto se va a poder dar en cuanto la mudanza pueda ser una actividad esencial y se pueda llevar adelante. Creo que hoy todos estamos convencidos que hay que ir desplegando estas actividades y midiendo sus consecuencias. Pero digo también, y me parece importante, que en realidad el Procrear no es el único programa que tiene el Ministerio. Hay cantidad de programas en donde seguimos trabajando, obras que seguimos pagando en los últimos certificados que han sido entregados. Y por el otro lado, poniendo en marcha teniendo preparado para el día después, o como lo que vamos a llamar, porque vemos que en las provincias y en los municipios hay distintas decisiones y que esto está siendo evaluado por la autoridad sanitaria y por el jefe de gabinete, decimos que creemos profundamente que la inversión en la construcción tiene un efecto multiplicador importantísimo en la actividad económica, porque tiene capacidad de traccionar la producción de productos y servicios, porque tiene la posibilidad de generar empleo y finalmente eso vuelca en el consumo. Estamos absolutamente comprometidos en que en el día después la construcción va a tener un papel preponderante, ya sea la pública como la privada. Por lo tanto, lo que hay que pensar en estos momentos, quienes más podamos hacer, vamos a ser aquellos que podamos ser creativos y escuchar todas las demandas y convertirlas en programas y proyectos de acción del gobierno.
Ministra, le agradecemos estos minutos con Nacional Rosario. Le dejamos para el cierre quizás algún mensaje para los santafesinos, para los rosarinos que la conocen desde hace muchísimo tiempo y saben de su trayectoria y también de su empeño en este momento para colaborar a transitar este momento de la mejor manera posible.
Mira, me parece que hay dos mensajes que son esperanzadores, que tienen que ver con que todos los sectores políticos y todos los sectores de la sociedad, siempre con sus más y con sus menos, pero en términos generales, hemos trabajado todos juntos y hemos aceptado una situación que la verdad que nos pone a cada uno de nosotros en una cierta condición de fragilidad, ¿no? Porque era algo que no pensábamos, porque era algo que no sabíamos hacer, porque era algo que claramente da temor, que nos puede tocar de la misma manera a todos, que nos preocupa por nuestras familias, por nosotros mismos, por la sociedad en su conjunto, y que la verdad que pudimos hacerlo. Digo, claramente todos aquellos que tuvimos responsabilidades hemos podido sentarnos a evaluar con cada uno de los sectores qué es lo que se puede hacer y a escucharnos, fundamentalmente a eso, a poder escucharnos y convertir en la escucha en acciones concretas. Y por el otro lado, si nosotros somos capaces, la Argentina es capaz de plantearse una meta como se la ha venido planteando, evaluar que esa meta ha tenido que es priorizar la salud sin desentenderse de todo lo demás, ¿no? Pero priorizar la salud, que esa meta que no hay que ser exitista, ¿eh? Que no, que claramente esto no es la, no es haber ganado la batalla, pero que sí es un camino correcto. Si llegamos a, si lo logramos, nos vamos a sentir no orgullosos del gobierno, nos vamos a sentir orgullosos de ser argentinos, de haber acompañado decisiones en todos los niveles, no de los gobiernos locales, ni de los gobiernos provinciales, ni de los gobiernos nacionales, sino de haber todos los argentinos haber tomado una línea y llegado al final de esa línea valorando lo que cada uno pudo hacer. Y que eso claramente nos hace pensar en qué sociedad queremos. Y yo creo que esta es la oportunidad impensada, de volver mejores, de ser mejores, de ser una sociedad mejor. Preguntarnos, yo ayer le comentaba en una radio de acá de Buenos Aires que me impactó mucho un Twitter que ya tiene varias semanas de la hija de un banquero del Banco Santander en Portugal, que dijo que lanzó un Twitter el día después de la muerte de su padre, una de las familias más ricas de Portugal, que decía: mi padre murió ayer solo, murió de alguna manera angustiado o angustiado, no sé si lo estoy trasladando exactamente, ¿no? Y necesitando algo que no cuesta nada para nadie, que es el aire, no pudiendo respirar de alguna manera. Todo su dinero quedó en casa. Digo, bueno, esta situación, si bien hay algunos que la sufren mucho más por su situación de vulnerabilidad permanente, no actual, permanente, y no la veíamos, muchos no la veíamos. Y creo que claramente esto nos iguala, y al igualarnos uno se tiene que preguntar para qué queremos una economía que beneficia a muy pocos y deje aislados a muchos. Entonces, es un momento de repensarnos, es una enorme oportunidad para que seamos mejores y para que pensemos en una economía del humanismo.
María Eugenia, muchísimas gracias por este tiempo con Nacional Rosario.
Muchas gracias a ustedes.